Vamos a dar la palabra a Ana Aba Catoira, que va a trabajar a explicarnos las acciones positivas para hacer efectivo el derecho a relacionarse electrónicamente con la Administración y la cuestión del lenguaje sexista. Y ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña.
Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias a Lorenzo por poder estar un año más aquí. Sin más, decir en primer lugar que mi intervención no va a resultar demasiado técnica porque se hace desde la perspectiva de la protección o garantía de los derechos de la mitad de la población, de la mitad de la sociedad que está en una situación desventajosa o de desigualdad o inferioridad respecto a la otra mitad. La igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, todas y todos sabemos que están presentes en el derecho comunitario que ha impulsado el derecho de los Estados miembros, y en este sentido todos los Estados tienen la obligación de tener en cuenta de incluir en sus políticas a nivel general, en sus leyes, en todas sus normas administrativas, disposiciones legales, reglamentarias, políticas, actividades, actuaciones, decisiones, etcétera, es decir, a todos los niveles, el objetivo de igualdad entre hombres y mujeres. Desde Europa se ha lanzado la transversalidad de género, conocida como el mainstreaming, como un instrumento para luchar contra estas desigualdades. En este caso, en el caso que nos ocupa, España, de igualdad de trato entre mujeres y hombres informará con carácter transversal la actuación de todos los poderes públicos. En este sentido, no podemos olvidar que hablamos de una ley orgánica. La sociedad de la información, la administración electrónica, el gobierno electrónico no puede quedar al margen de estas previsiones, de estas obligaciones. Y en este sentido, el objetivo de la igualdad efectiva, de la igualdad real entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, no puede desconocerse. Todas y todos sabemos que las nuevas tecnologías ofrecen un abanico, una panoplia de nuevas posibilidades ventajosas para todos y todas, pero en especial para aquellas personas que tienen ciertas dificultades para poder acceder a los servicios públicos. Por lo que, en principio, como dice la exposición de motivos de la LAE, con el empleo de las nuevas tecnologías se da un paso trascendental para facilitar en igualdad de condiciones la plena integración de estas personas en la vida pública, social, laboral y cultural. La pregunta es si esto realmente es así. Los derechos o las previsiones de esta ley que en este sentido más nos interesan es el derecho de la ciudadanía a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Yo hablo de ciudadanía, aunque la LAE ha desaprovechado la oportunidad para mejorar su lenguaje y sigue hablando de ciudadanos. Previsión del artículo 1. Facilitar el ejercicio de los derechos con la eliminación de barreras que limiten el acceso, el artículo 3, la accesibilidad universal, es decir, que sea todo más comprensible, cuidar el diseño, garantizar la accesibilidad de los colectivos que lo requieran, como dice la ley. Aquí entraríamos o nos situaríamos ante la brecha digital y más concretamente ante la brecha digital de género. También habría que hacer alusión a la creación de canales, medios para la prestación de servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos, a toda la ciudadanía, con independencia de circunstancias personales, medios o conocimientos. La no universalidad en el acceso o la menor aplicación tecnológica o implicación tecnológica de las mujeres es una evidencia, ¿no? Es una evidencia porque los datos están ahí, las estadísticas están ahí, y por eso las leyes nacionales, los estatutos de autonomía, los nuevos estatutos de autonomía y las demás normas prevén no solo la no discriminación, sino también la posibilidad de las acciones positivas. Es decir, incluir la perspectiva de género en todo lo nuevo que se está haciendo, que se está construyendo. Por tanto, en la construcción de la nueva administración hay un elemento a tener en cuenta que entronca con el principio de igualdad y la no discriminación por razón de sexo, y que considero que es el lenguaje, la relación género-sexo y la representación objetal de la mujer. El lenguaje en general y el administrativo en particular está plagado de usos sexistas. No es que el lenguaje sea sexista, sino que el uso que se hace del mismo resulta sexista. Porque en el lenguaje, en el uso que se hace del mismo, como reproduce las relaciones que hay en la sociedad, pues las relaciones de poder, hay un predominio de lo masculino sobre lo femenino. Es el momento adecuado para abordar la renovación del lenguaje, o si se prefiere, el cuidado del mismo para no seguir perpetuando la tradicional desigualdad. El lenguaje es un proceso cultural, está en continua formación, en trámite de transformación o adecuación o adaptación, si se prefiere, a la realidad social, que está en continua evolución, en continua transformación. Por eso, cuando la realidad nos muestra un camino imparable hacia la igualdad real, el lenguaje no puede quedar atrás. El lenguaje tiene que reflejar esa evolución. Y tienen que ir desapareciendo diferencias que pertenecen al ámbito sociocultural, que es donde se genera la discriminación. La ley así lo prevé y pretende introducir el lenguaje de género dentro de la administración, que no se puede construir sin perspectiva de género. El artículo 14 de la Ley de Igualdad establece como criterio general de actuación de los poderes públicos, entre ellos está el de implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Lo cierto es que, aunque hablar de lenguaje sexista o el interés por abandonar el lenguaje sexista choca a muchos y a muchas, lo cierto es que no hay que hacer grandísimos esfuerzos, sino a poco que nos lo planteemos, a poco que repasemos el uso que hacemos del lenguaje, detectaremos usos sexistas. Estos aparecen ante nuestros ojos más de los que podemos pensar, ¿no? Por ejemplo, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en febrero de 2005 adoptó un acuerdo para crear una comisión para la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la judicatura. Y esta comisión nace con el objetivo de diseñar políticas judiciales que contribuyan a la participación equilibrada de hombres y mujeres en la toma de decisiones. En esta tarea de analizar y estudiar el impacto de una serie de medidas destinadas a superar esta infrarrepresentación de la mujer y destinadas a conciliar la vida familiar y laboral, cuando se empezaron a examinar todos los formularios y toda la documentación administrativa que venía siendo empleada por el Consejo General del Poder Judicial, tanto interna como externamente, se advirtió cómo el lenguaje utilizado no siempre respetaba el principio de igualdad y ocultaba una realidad que no es otra que la presencia mayoritariamente femenina en el personal al servicio del Consejo. Por tanto, las mujeres no estaban nombradas, lo femenino no estaba nombrado y la mujer no estaba visibilizada. El discurso administrativo es el momento de cambiarlo. Hay que hacer un esfuerzo, como digo, que tampoco es tan grande, ¿no? Sino es un poco también de proponérselo y de voluntades. Esto supone la necesidad de pensar en términos de género. ¿Y cómo se piensa en términos de género? Bueno, pues, por ejemplo, usando el femenino siempre que corresponda al sexo de quien se escribe o se habla. Recurrir a los genéricos universales que incluyan realmente a mujeres y hombres. Por ejemplo, se puede hablar de persona, de gente, de población, de infancia. Utilizar tratamientos equivalentes, señor, señora, no señor, señorita. El uso de las barras, especialmente en documentos administrativos como formularios, impresos, fichas. Uso de nombres abstractos, dirección, licenciatura, abogacía, jefatura. Y la prueba de la inversión, que esto es bastante curioso, ¿no? Para descubrir una frase sexista, basta con sustituir la palabra dudosa por su correspondiente del género opuesto. Si la frase resulta inadecuada, la original es sexista. En cuanto a propuestas para un uso no sexista del lenguaje, en cargos y puestos se suele usar el masculino como genérico, ¿no? Y esto se debe de ir abandonando, siempre que sea posible, claro. Se debe usar la jefa o la concejala, palabras que pueden resultar chocantes, pero es la falta de costumbre, la falta de uso. En la esfera pública se va introduciendo el femenino en muchas profesiones y oficios, para los que solo existía el masculino. Hay una orden de, bueno, ya es de hace tiempo, de 22 de marzo de 1995, por la que el Ministerio de Educación y Ciencia señalaba que los títulos académicos oficiales se tenía que reflejar el sexo. Se venía hablando de licenciado, aunque tú fueras una mujer. Por la importancia del lenguaje, dice el Ministerio, en la formación de la identidad social de las personas y sus actitudes. Hay que diferenciar el masculino del femenino al designar profesiones, por ejemplo, hablar de modisto, de azafato, aunque se ha creado un neologismo, ¿no? Porque azafato parecía que sonaba un poco mal, es de auxiliar de vuelo, enfermero, gerenta, conserja. Cierto es que todavía hay mujeres que prefieren también ser llamadas médicos, juez o ingeniero, lo que no es más que el resultado del tradicional mayor prestigio de las profesiones masculinas. También hay que decir que a veces se presentan problemas de estilo, pero bueno, todo esto se puede cuidar y se puede tratar. Más ejemplos, bueno, pues para denominar al funcionariado, si no se conoce el género, pues a veces no resulta suficiente suprimir el artículo y se pueden alternar pues las barras y los paréntesis, ¿no? La denominación de administrados o administradas, en vez de usar masculinos como genéricos, el interesado, los hijos, el solicitante, esto está plagado en la documentación administrativa, ¿no? Se puede decir la persona interesada, la descendencia, en fin, que es más cuidadoso con unos y otras. Publicidad y otras informaciones, se usa el masculino como valor genérico, ciudadanos, asesores, abonados, ciudadanía, asesoría, personas abonadas. En ofertas de empleo, concursos, oposiciones, hay que nombrar expresamente a los dos géneros. Normalmente la convocatoria va ofrecida pues a los hombres. Cuando se presenten dudas o problemas que se presentan, la verdad es que no hay que forzar, ¿no? Se trata de feminizar todo hasta límite cuando pues no hay palabras que no se prestan para ello, al igual que hay que huir del masculino genérico en todo caso, ¿no? Es echar mano del sentido común, como digo, sin forzar ni a un extremo ni a otro. Se trata simplemente de nombrar de forma igualitaria a hombres y a mujeres, siempre en equilibrio y tampoco siempre anteponiendo ni a los hombres ni a las mujeres, ¿no? Sino la alternancia. Si uno si nos fijamos en el lenguaje, también vemos como normalmente se suele nombrar primero al hombre que a la mujer, ¿no? Con este objetivo es por lo que os emplazo a todos y a todas vosotros a que os comprometáis a buscar en nuestro vocabulario, porque existe, lo tenemos, palabras adecuadas que no sean sexistas y tampoco a dar un uso sexista a las palabras. En esta búsqueda por nombrar a lo femenino se aprende a hablar de una forma más democrática. El lenguaje de género, y antes de entrar a ver algunos ejemplos de la ley, si me da tiempo, el lenguaje de género sí es una cuestión de estudio jurídico, que a veces se tacha de un tema ajurídico y no lo es. Y es jurídico porque desde Europa, tal como señalaba al principio de mi intervención, se establece la transversalidad de género. Y esto lo convierte, para la igualdad y como principio transversal, en un elemento sustancial para la igualdad entre mujeres y hombres. Si esto no se cumple, las normas sufren un... A las normas se les resta legitimidad y esto nos arroja un déficit democrático. En este sentido, señala la catedrática de la asignatura de Derecho Constitucional, María Luisa Balaguer, que es necesario analizar los textos legales desde la perspectiva de género para reconstruir el derecho desde una visión que integre a hombres y a mujeres. Y para comenzar esa revisión, lo primero es el análisis del lenguaje. La igualdad de género toca los fundamentos mismos del sistema democrático, que debe preguntarse si es posible un modelo de Estado social que ignore la paridad de género, tanto en su dimensión política como en la dimensión privada de reparto de roles sociales, que ahora mismo, a día de hoy, resulta insuperable para las mujeres. Y dicho esto, si me queda un minuto. Decir que... Vale, que la... Voy un poco rápido, pero... Que la LAE entiendo que ha desaprovechado una buena ocasión, sobre todo marcándose, bueno, siendo producto pues de un momento social, un momento político... de avance en leyes y en políticas de igualdad, que es el cuidado del lenguaje, ¿no? El ALAE se sigue hablando de ciudadanos, de interesados, de usuarios, de funcionarios públicos y, como ejemplo de lo contrario, pues la ley gallega. La ley gallega que ha sido una sorpresa positiva y en mi caso pues más por proceder de allí, ¿no? Esta ley 4/2006 es más cuidadosa con el lenguaje, aunque a veces incurre en contradicción. En contradicciones, ¿no? Pero bueno, aún así me ha sorprendido muy gratamente. En su artículo, en el preámbulo, nos dice fomentar y favorecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y en el diseño y mejora de los servicios públicos. En particular, se fomentará la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en los asuntos públicos. Garantizar en sus relaciones con la ciudadanía el principio de no discriminación por razón de sexo. Se buscará especialmente los términos contemplados en la ley 7/2004, la eliminación absoluta de discriminaciones directas e indirectas. El artículo 3 nos habla de derechos de las personas. El artículo 5, derecho a la información adicional a las personas interesadas. A continuación, tres líneas más abajo, se habla de funcionario o funcionario público. En el parrafito anterior al artículo 6 ahí incurre un error, pero bueno, a la de interesados, cuando anteriormente lo hizo de personas interesadas. Esto suele, bueno, pues es un error porque está cuidando el lenguaje, pues debería continuarlo en todos esos preceptos, ¿no? Pero bueno, aún así. Y la verdad es que sigue toda ella pues hablando de personas, mujeres y hombres, colectivos desfavorecidos, bueno, ahí no cabría evidentemente otra terminología, habla de funcionarios y funcionarias, ciudadanía, lo repite constantemente, y en ese sentido, bueno, pues sería un poco el ejemplo pues a seguir por el legislador y cuando bueno, pues aborda la construcción de la sociedad de la información, la administración electrónica, así como toda la demás legislación, por supuesto. Y nada más. Gracias.